En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 10 y 3 minutos de la noche, las 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Voy a terminar de hacer un repaso. Voy a poner a prueba. Yo sé a quién me dirijo, pero bueno, claro. Y ella también se dará por aludida. ¿Alguno de vosotros va a tener el rostro pálido de decir que me ha ganado la apuesta de las primarias del PSOE?
Yo. Bueno, yo te dije que era Pedro Sánchez.
Pero bueno, es que yo no doy crédito. O sea, todo el mundo.
Yo me he empezado a creer en las primarias desde la noche del domingo. Estará...
Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Ya estaba esperando, Ana, digo, no vengo noches. El martes.
Querido,
perdón, hemos
esto
hablado.
Está grabado.
No, no, me parece muy bien. No. Fernando Rodríguez de la Fuente.
No, pero es verdad, yo soy testigo. Fernando fue el único que se decantó por ahí.
Pedro Sánchez,
¿no? Bueno, pues sería porque me te dio por...
Te copiaría, Luis, ¿verdad? No, que lo hizo con...
No, porque como la prudencia. Mi antiguo pasado en el Leninista, hice un análisis concreto de la situación concreta, que era lo que estaba en el libro de Lenin, Materialismo y Empirocriticismo, publicado en España por Fundamentos.
Bueno, porque tú, Pilar, ¿por quién apostabas? Que no me acuerdo.
Yo siempre he dicho que iba a ganar Susana Díaz, o que creía que iba a ganar Susana Díaz, pero porque pensé... Que el aparato en el PSOE todavía funcionaba. Yo me he hecho, a partir de ahora creo, en las primarias. Fíjate que siempre las he criticado muchísimo y creo que vamos, yo para mí ha sido como esto un cambio total.
Bueno, y no eres la única que creía en la fuerza del aparato, pero yo no sé en qué os basabais, porque no hay nada más que ver las últimas elecciones primarias en España y fuera de España para darse cuenta de que los aparatos ya no mandan
Yo pensaba que si Rubalcaba, Felipe, nada. Zapatero, si todos eran capaces de hacerse esa foto en el IFEMA, nada. Que claro, ahora ya el PSOE es otra cosa, porque claro. Después de esa foto ya quedan todos retratados, nunca mejor dicho. Claro. Nunca pensé que iba a apostar, y ya Rubalcaba no te cuento.
¿Pero qué es lo que nos apostamos, que no me acuerdo?
Yo nada. Pincho, ¿no?
Lamentablemente no nos apostamos.
Yo esa noche
nada.
Tuve que sacrificar una apuesta y gané la del Real Madrid, así que cerré
bueno,
con la
vale, vale, eso sí, vale. Ese es un buen
había consuelo. Había que sacrificar uno.
Bienvenida al club.
¿Tú por quién apostabas, Ana, que no me acuerdo?
A ver, yo... Pasa que suelo confundir mis deseos con la realidad.
Claro, no, cuidado, yo no había apostado por Pedro Sánchez porque me guste Pedro Sánchez. Yo me había puesto la bata blanca, había entrado en el laboratorio y dije, sale Sánchez.
Incluso confundo
pero a mí Sánchez me da...
con la realidad, con la lógica, con la realidad. Hombre, yo me inclinaba a creer, más bien, pues, Susana Díaz. De todas maneras, yo no comparto la sobrevenida fe de la compañera Pilar, las primarias. De hecho, la experiencia dice que cada vez que hay unas primarias en el PSOE y las gana quien no debe, ese quien no debe dura lo que una chucha a la puerta de un cole.
Bueno,
me refiero a Borrell.
No.
Claro. Y la misma noche que Borrell ganó, en Ferraz fue amenazado de muerte política.
Es que aquí ya le habían matado, es la diferencia que ya rematarle.
Importante director de un importante director de periódico de este país, al que no voy a mencionar.
¿Para qué?
Al poco tiempo el tema se perpetró, porque soy pobre para pagar querellas.
No, pero estamos entre amigos.
Ya sí, no nos oye nadie.
Presuntamente.
Lo del presuntamente. No, pero que sí, lo que sí que es verdad es que, bueno, lo de un hombre, una urna es lo que manda en las primarias. De hecho, os recuerdo que Zapatero ganó el 35 Congreso por 9 votos y porque el guerrismo dividió el voto.
Bueno, porque dividió el voto de Matilde Fernández.
Pero quiero decir que esta... Y otra cosa, por ejemplo, yo vi también en otro periódico...
Pobre Pachi.
Que tampoco voy a mencionar, porque se menciona la noche de las primarias. Pedro Sánchez arrolla. A ver, la diferencia que le sacó Susana Díaz...
Hombre, arrolla.
Solo ganó en Andalucía Susana Díaz.
No, pero digamos, si lo miras por votos...
Si quieres, como filólogo, cambio el verbo y en vez de arrolla, digo arrasa.
Sí, no, sí. Pero a ver, si miras el porcentaje de votos...
Una palita, tanto, no, y cuidado, palita, aplasta,
palita,
cintura... Y no se nos olvide un detalle.
Machaca, destroza, pulveriza...
Cuidado, pero que Pedro Sánchez, yo creo... A ver, que esto es un poco una victoria pírrica, porque el producto... lo de ahora es endemoniado, porque el producto que vende Susana Díaz ha quedado constreñido en Andalucía.
No, pero o sea, el problema de Susana Díaz era si había producto que vendía.
Pero el producto que vende Pedro Sánchez resulta que en Madrid, Valencia, Cataluña, y de momento lo dejo ahí, ya le han comido la tostada a Podemos. Claro. O sea, ya me dirás.
No, si está claro que,
de que le vale.
No sabemos qué
vale.
Futuro electoral.
Exacto.
Tiene Pedro Sánchez.
Exacto.
A él no le importa nada. Y de hecho hoy se ha hecho su propio en la ponencia política, en las enmiendas que ha presentado, él ha dejado súper claro que no le importa nada lo que haya más allá. Ha dicho, me ha encantado cuando ha enmendado lo de las derrotas, ha dicho, las derrotas empezaron con Zapatero, no conmigo. Por lo tanto, él no tiene tu percepción.
Cosa que es
muy
importante. Cosa que es verdad.
Sí, pero
no,
bueno,
es verdad, pero un poco, pero habría que compartirlas. Claro, empezaron con Zapatero y yo no hice nada por remontarlas.
Ah, bueno,
es decir,
bien, de acuerdo, vale.
Zapatero tiró el balón, Rubalcaba lo centró y él remató.
Y él remató,
pero contextualicemos. Era una enmienda a la redacción inicial de Madina.
Sí.
Es decir, en la ponencia se hablaba del deterioro de las últimas dos elecciones.
Está claro que Madina le había hecho una ponencia para poner verde a Pedro
Eso
Sánchez.
Es.
Vale,
pero que Pedro Sánchez no es de gol, no es el de gol del PSOE.
No, pero si Pedro Sánchez está claro que tiene un futuro muy incierto. Ahora mismo sí es verdad que él controla o va a poder controlar el PSOE. Otra cosa es si Susana Díaz quiere hacerle la batalla o no, lo que dicen de los congresillos. No, pero es que
sería,
yo lo veo tan complicado.
Sería suicidarse. La noche que gana se va a una discoteca.
¿A cuál?
A una, no me acuerdo. Me lo dijeron en Madrid, no me acuerdo.
Sí, lo sé. O sea, además lo hemos contado.
Lo habéis contado. Entonces, hay una pregunta que
eso
alguien...
también lo hizo Marine Le Pen la noche
hay
que
alguien, perdió. Hay alguien que... Sí, lo que pasa es que Marine Le Pen había perdido...
Y no, es verdad eso. No, que estoy contando es verdad.
Y la pregunta que es ya sabes que es... las dos palabras claves era cambio y unidad. Entonces, la pregunta que le hacen es... ¿cuál es el orden? ¿Primero unidad y después cambio? ¿O primero cambio y después unidad? Ya te la puedes imaginar, ¿no? Primero cambio y después unidad. Es decir, no va a dejar ni uno.
Ninguno que no se ponga en primer tiempo de saludo.
Exactamente. No se lo puede permitir. Porque claro, es que a ver, insisto, no ha ganado por tanto. Puede haber ganado en los territorios, pero si miras los votos...
Ha ganado por mayoría absoluta. Ha ganado en todas las comunidades autónomas, menos en Andalucía.
Menos en las que no podía ganar. Si me permites el chiste.
Es verdad que él va a ir... purgando poco a poco a los díscolos, y es normal. Sí, poco a poco, porque yo creo que aquí esta vez Sánchez, hay gente de su entorno que ha estado con él, que dice algo que a mí me parece que se dice, Sánchez ahora ha madurado, es decir, Sánchez quizá viene de un revolcón y se ha dado cuenta que volver a tropezar en la misma piedra, que no sé yo si acabará, pero ahora en este momento... Él sabe que, hombre, por supuesto que a Fernández Vara, a García Page, a Lambán, a Puig, los tiene a todos apuntados, a todos.
Hombre, claro.
Y que les va a decir, usted presidente de comunidad, y luego a ver, pues oye, yo si encuentro un pedrista que pueda ser el que lleve el partido, y poco a poco los va a ir arrinconando. Pero él no lo va a hacer...
Sería inteligente.
No va a ser plan 10 negritos.
La idea de los varones es inteligente, ¿eh? Es decir, esto de los varones, porque en el fondo marca una España territorial. O sea, y en cambio, el secretario general del Partido Socialista tiene que ser, o el presidente del Partido Popular, o presidente de Ciudadanos, o quien sea, tiene que ser quien marque la política.
Pero vamos a ver, Fernando, dices unas cosas que suenan bien,
claro,
pero que van absolutamente en contra de dos realidades, de dos propuestas políticas por elevación de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está proponiendo una constitución federal y plurinacional, y además
la
estructura del partido es una estructura federal. Tú lo que no puedes decir es que una persona que capitanea esas dos tendencias, una nacional y otra interna del propio partido, ahora se quiera convertir en el capitán del jacobismo.
Y además es todo mucho más burdo. Es decir, Pedro Sánchez, una cosa es la idea de la plurinacionalidad que ha hecho el copyright de Podemos.
Eso es una chorrada, ¿eh? Luego lo hablamos.
Es una gran chorrada, sí, pero y otra, él en lo del partido, por supuesto que él quiere mandar él no va a volver a dejar a confiar en nadie. Si el problema que tuvo Pedro Sánchez es que confió en un grupo de gente que era Susana Díaz y los varones que tenían otro futuro para él, y cuando eso se rompió, pues él ha dicho hasta aquí he llegado, y yo creo que a los varones les va a ir quitando el poder
poco a poco,
en los congresos en julio ya
claro,
está.
Pero ya ha marcado una posición, es decir, ni un solo varón en la Ejecutiva Federal. Eso ya es un punto de partida inédito en la historia del PSOE.
Pero
eso
ya lo llevaba Madina también, en las anteriores.
Sí,
pero ¿no creéis que exista posibilidad de que el PSOE se fragmente? O sea, igual que todavía ha habido la PSC.
No, ya no.
Que vaya cada uno por su lado.
No.
Yo creo que también se han dado cuenta de que la situación era muy delicada, muy delicada. No quiero decir que no haya ganas, sino, y a mí me han comentado que Susana Díaz, de hecho, cuando salió con esa cara de Ferrat, la primera noche, no sé si en la discoteca o en el hotel llorando, era el decir, no, vamos a plantear la batalla, nosotros tenemos tanto poder en los congresos, digo, la primera noche.
Sí,
luego quizá ella se ha dado cuenta de que, oye, pues hay que jugar a largo la partida porque te vas a cargar el partido. Si no, y si te cargas el partido, no hay nada que repartirse.
No hay nada fuera.
Bueno, vamos de lo general a lo particular. Este es el nuevo panorama de un partido socialista que ahora pues va a tener que ir definiendo algunas tomas de posición urgentes porque no admiten dilación en el tiempo. Por una parte está el asunto catalán, ¿no? Es decir, hoy yo creo que hoy se ha formalizado una fotografía que se vería venir a cualquiera que hubiera tenido ganas de mirar las cosas de frente con toda claridad, que es el choque de trenes. Es decir, el señor Rajoy le ha contestado que no a la oferta de diálogo que ayer le mandó Puigdemont, que ya nos había dicho el lunes en Madrid que era la última oferta que le hacía, y a partir de este momento están ya los independentistas haciendo el victimismo de decir estos señores están preparando la gran ofensiva del Estado para acabar con nosotros coercitivamente. Y por otra parte está el discurso que hoy también ha asumido el propio Mariano Rajoy, decir no habrá urnas ni de papel, ni de cristal, ni de cartón, ni de nada que se le pueda parecer, y no habrá ningún tipo de referéndum. Y eso nos aboca de una manera absolutamente inevitable a un choque de
155,
trenes.
¿No?
Choque de trenes. Lo único que pasa es que no sabemos, y eso es lo que os pregunto, después de lo que está formulando el PSOE, no sabemos exactamente qué posición va a mantener el PSOE.
Bueno, el PSOE no tendrá otra posición que mantener que la que tiene que mantener. No, lo digo completamente en serio.
Sí, tú sí, pero...
Claro. Yo digo de información, ¿eh? De opinión, que los periodistas hubo reuniones con Sánchez y no nosotros mañana, otra, ¿eh? Nosotros mañana más ponemos una parte de la portada de La Razón con eso. Sánchez va a ayudar y va a apoyar y va a hacer lo que ha hecho hasta ahora con la consulta con Rajoy. Ellos todavía no han hablado, pero vamos, Sánchez tiene clarísimo que lo que ha transmitido. Otra cosa es que él enrede con la plurinacionalidad, que va a enredar. Pero que él al gobierno le va a transmitir, y el gobierno también dice que él lo que le viene el feedback, que no han hablado entre ellos todavía como han hecho Rajoy, pero ya sí sea,
pues evidente,
es que va a estar con él en todo lo que tenga que ver con el referéndum ilegal, como han estado hasta ahora.
Pero van a cuadrar los socialistas catalanes.
Sí, los socialistas catalanes están ya cuadrados también, porque Iceta, como sabemos, es un varón próximo a Sánchez, porque hizo muy bien esta bajada de cambio de tren. Lo hizo antes que yo, fíjate, si lo llego yo a saber.
No, pero lo has explicado muy bien.
No lo han dicho, eso sí que es información que lo han trasladado.
Lo esencial
Sánchez.
Y otra cosa es lo enredar. Enredar va a enredar, porque ha enredado siempre. Pero en lo esencial no va a haber bromas. Yo creo, también yo coincido.
Coincido contigo. Es no hacer nada.
No.
Mantenerse pasivamente quieto.
Pasivamente no te vas a poder mantener.
Porque ya no va a haber pasivamente.
Porque si las urnas salen, ya no hay pasivamente. Es decir, y entonces ahí sí que hace falta por lo menos los dos partidos, como mínimo. Además de
Ciudadanos.
Exacto.
Hay menos a Podemos
todavía, por ejemplo.
Exacto. Con Podemos no se puede contar para nada.
Pero PSOE tiene pactos de gobierno municipales en muchos sitios con todos.
Pero Podemos también tiene pactos con el PSOE en determinados sitios y ya ves cómo funciona. O sea que no va a haber.
Yo creo que Pedro Sánchez sabe también que su electorado, aunque sus bases sean más radicales, que su electorado, que Pedro Sánchez no se la puede jugar a no apoyar la unidad de España y a no apoyar al gobierno en esto, porque es un órdago muy grande.
Que una cosa es echar a Rajoy y otra cosa es echar a España.
Y
en la broma de Rajoy pueden entrar todos. En la broma de España
Rajoy
ya no
con la corrupción
todos.
Le va a poner contra las cuerdas, va a ser su baza. Y oye, y si le sale algún día en el 2018 el número, porque junta a Quevedo con la coalición canaria, con el otro, no sé qué puede prometer a RC y a Puigdemont, por eso a él no le va a salir. Pero a saber, a lo mejor en el 18 es que ya esto no es ni parecido por las elecciones.
El PDCAT ya ni existe.
Claro, puede ser. Pero él ahora yo creo que sabe que el desafío es importante, que esta vez es verdad, y yo creo que ahí el gobierno se le está complicando mucho y ellos lo saben, porque en el gobierno también hay como dos corrientes, unos que piensan que los más posibilistas, que están en lo de que Junqueras al final va a poder frenar todo, que es el hombre no de la paz, sino que bueno, que va a empujar a Puigdemont a unas elecciones. Y hay otra parte en el gobierno que dice que ese escenario no se va a producir, que la información que transmite la vicepresidenta, que es la que está más en la línea de que no va a llegar el choque de trenes. No,
¿se mantiene en esa tesis todavía?
Ella se mantiene en la tesis de que al final sí que puede no acabar convocando y acabar convocando las elecciones porque ellos al final acaben con esa tensión, les obligue a tomar esa determinación.
¿Y tú que estás bien informada, tú qué crees?
Pues yo, ahora hay la otra parte del gobierno que hay, que yo ahora comparto más, creo que podemos acabar ahí. Ellos piensan que va a haber convocatoria de referéndum, que también lo piensan los que piensan en Junqueras, y que sí que van a intentar sacar las urnas, pero que esta vez, pues como bien decíamos, va a haber tensión. Ellos están pensando que va a haber una parte o unas horas críticas en las que tú vas a tener que... Acuérdate que lo vivimos la otra vez cuando estaba el fiscal general del Estado reunido con Catalá. Pues que esta vez, Rajoy, la orden que ha transmitido es no va a haber urna en la calle, no va a haber colegios abiertos, no va a haber esa imagen, yo no voy a lanzar esa imagen a Europa porque me he comprometido a que no la voy a dar. ¿Y para eso?
¿Y cómo lo impides?
Pues hombre, sí, los Mossos de Escuadra tendrían que ser, y si no, pues oye, pues ahí tienes a la Guardia Civil y a la policía.
No, claro, y es la intervención de la autonomía.
No, ellos no van a intervenir la autonomía.
Lo más inteligente que se puede hacer, y no un poco ya lo apunta ahora Pilar, es... Si esto adelanta, frustrarlo de una manera que obligue, digamos, a reaccionar en Cataluña con elecciones anticipadas, con elecciones autonómicas, que las gane Junqueras y que Junqueras pare el toro. Eso es lo más inteligente, es lo mejor que podría ocurrir. Pero fíjate, es que a mí yo respiro por la herida, ¿sabes? O sea, para mí esto es un tema de dolor.
Claro, me imagino.
O sea, vosotros lo analizáis, yo aparte de hacerlo lo sufro.
Entonces,
claro, si dices, no, seguro que Pedro Sánchez se ha hecho un hombre y ya tal, y muy bien. Si el mismo gobierno está dividido, unos piensan que mejor esto, el otro lo otro. Si el PSOE... Mira, yo no me fío de ni Dios en este
entonces,
sentido,
¿qué
de verdad.
¿Y entonces qué temes?
Temo lo peor. Temo que el uno por la otra, la casa sin barrer. Y por otro lado, os recuerdo que no es necesario llegar al desastre fáctico, que en Cataluña basta con hacer las cosas mal, con tener un discurso tibio, con mirar para otro lado, para que el desastre social, o sea, la pérdida de músculo nacional,
ruptura,
sea casi irreparable, aunque
ruptura,
no lleguemos a la ruptura.
La ruptura, sin llegar a ser todavía irreparable, es evidente.
Claro, entonces, a ver, yo de PSOE estoy muy desengañada en este asunto, muchísimo, no espero nada bueno, siento incluso... un sentimiento real.
El PSC,
en esta parte, en todo caso, puede ser, que yo entiendo tu desconfianza, pero el PSC puede ser parte del otro escenario, del escenario, me refiero, el PSC en que te, yo creo que hay una línea roja, por volver a las líneas rojas de Pedro Sánchez, que es que en lo de el referéndum va a estar con el gobierno, y luego tienen otras formas diferentes de ver, que imagínate,
claro, y es normal, además,
que hay, claro, que hay unas elecciones autonómicas, el PSC sí que puede perfectamente tener un pacto con RC, o sí que puede decir, oye, a partir de aquí vamos a construir algo del derecho a decidir, cosa que nunca vas a encontrar ahí al PP, o que no vas a encontrar a Ciudadanos, ahí se van a buscar los matices.
Y como ellos saben que ese voto ya se ha llevado a Ciudadanos, o sea, el voto que tenía el PSC en el caladero,
pero digamos, bueno, es lo del derecho a decidir y todo esto, que ya no es ninguna novedad.
Ya, pero que entonces entre una cosa a la otra, como nunca llegamos al final de la partida, el desgaste, la metástasis, la pérdida de músculos, la osteoporosis nacional en Cataluña, es que es muy fuerte y es muy dramática.
Hay una parte del gobierno que piensa que no va a haber urnas, perdón, solo porque las empresas, que yo esto es lo que no me termino de creer, es esto, que las empresas, ninguna empresa, como está viendo tanto acoso por parte de la fiscalía,
va a venderlas.
No, que claro. La estrategia primera es que ellos lo que miden es que no hicimos la otra vez bien. Que solo estuvimos en el TC y no nos dimos cuenta de que había una estructura por detrás que se estaba poniendo en marcha. Tanto es así que ese día, cuando dijeron sacamos las urnas, tenían todo. Tenían papeletas, urnas, tenían voluntarios, tenían de todo. Y ahora lo que están intentando es que no puedan tener los medios. Yo creo que si las cosas siguen así, van a acabar poniéndolas.
Es sorprendente el hecho de que estés impidiendo, a través de medios, de urnas y tal, lo que tienes que impedir, haya urnas o no haya urnas, que es el hecho en sí.
Sí, esto es como meter a Al Capone en la cárcel por no pagar los impuestos.
Sí, es más o menos eso. Es decir, oye, si
aparte
sabemos
que las urnas siempre se las puedes comprar a los chinos. Si algún chino
que esto es absolutamente ilegal, no tenemos que depender de quién te venda las urnas o no.
Ya, pero nadie está dispuesto a asumir, excepto los partidos, Ciudadanos, que ha nacido al calor de esto, nadie está dispuesto a asumir el desgaste electoral de echarle narices a este asunto.
A mí me pareció, hay un libro,
es que de verdad,
hay un libro maravilloso de Víctor Klemperer que habla de toda la tergiversación del lenguaje a través del nazismo, ¿no? De cómo se cambió el lenguaje, cómo el lenguaje jugaba un papel determinante en la decisión o en lo que era el imaginario de la gente, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo el otro día leía cómo se intentaba hacer que esta ley de pasar de la Constitución española a la República Catalana, el ejemplo que tomaban era de la ley franquista a la transición. Y eso me parece fascinante para decir, claro, el nivel de cultura y el nivel de educación y el nivel de memoria y el nivel de historia que podemos estar en este momento viviendo es absolutamente lamentable cuando se puede comparar cómo ese modelo, que por otra parte fue muy exitoso por parte de Torcuato Fernández Miranda, se puede comparar hoy con el ejemplo catalán. A partir de ahí te das cuenta que esto es un soberano disparate y que, como diría el castizo, que Dios nos coja confesados.
Yo discrepo de los que, como Pilar, opinan que el plan B de los independentistas son las elecciones autonómicas.
Yo también, ¿sí?
Y lo hago argumentalmente. Otra cosa es que me pueda equivocar, naturalmente. Uno puede construir un discurso sobre premisas equivocadas.
Pero cuando es Junqueras, no de los demás.
No, pero a ver, yo estoy de acuerdo.
Vamos a ver. Nosotros hemos llegado al momento en el que estamos como consecuencia de un proceso que tiene básicamente tres hitos. Uno, 9N. El 9N es un referéndum frustrado. Como es un referéndum frustrado que no responde a las expectativas de quienes lo convocaban, dijeron elecciones plebiscitarias. Y esas elecciones plebiscitarias son las que han ido produciendo los soportes legales que nos permiten plantear el desafío del que estamos hablando ahora mismo. Y digamos que la estación final de ese proceso es el referéndum. Otro 9N, pero esta vez a lo bestia y con todas las garantías. Si ahora el mundo independentista dijera, y si no me lo dejan hacer, elecciones plebiscitarias, entraríamos en un bucle. Es decir, pues si es que eso ya lo hemos vivido.
Pero es que, perdona, hemos entrado en un bucle con Sánchez, ahora vamos a entrar en un bucle. ¿Qué opción tienen si no? ¿Cuál es la otra opción? Además, recuerda que Puigdemont en su discurso dijo que iba a convocar.
Yo te voy a decir qué opción tienen. Y esa es mi teoría particular, y la discutimos después de la publicidad porque nos entronca con otra de las dos cuestiones de actualidad donde el Partido Socialista se tiene que mojar. La gran pregunta de la novela negra es qui prodes, ¿de acuerdo? Y entonces, en este momento lo que le interesa a los independentistas catalanes es tener una situación política nacional distinta. Es decir, no tener a Mariano Rajoy en el gobierno, sino tener una persona con la que puedan llegar más lejos de lo que pueden llegar en esta situación. Y eso pasa por colocar al Partido Socialista y a Podemos en el poder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a los independentistas les interesa que cambie el presidente del gobierno y tener a un presidente del gobierno distinto. A los socialistas les interesa tener a Pedro Sánchez en el gobierno porque, entre otras cosas, dilatan la posibilidad de volverse a pegar un batacazo electoral, que sería el tercero y probablemente absolutamente insalvable por parte de Pedro Sánchez. La duda que tengo es si a Podemos le interesa tener a un presidente socialista y, por lo tanto, si vamos, como yo creo que vamos, a una moción de censura compartida dentro de...
En el 18, como dice Sánchez.
No, mucho antes. Bueno, mucho antes, pero ahora hablamos de eso.
Que discrepo de casi todo, menos de lo último, después de la publicidad.
Me parece fantástico que discrepes. Es más, ha sido contratada para discrepar, no para ninguna otra cosa. Pero discrepa después de darte un garbeo por la tienda de Libertad Digital, que Leticia Vaquero tiene muchas cosas que...
Sí, porque ahora, ya dentro de poco, en este buen tiempo, nos apetece también redecorar nuestras casas, ¿no? Pues podemos encontrar en la tienda de Libertad Digital pues un gran abanico de colchas, de cojines, de edredones, que es verdad que ahora ya, a no ser que vivas en León, ¿no? O algo así, pues
no lo vamos a necesitar. No, pero es el momento de comprarlos.
Sí, es verdad, porque suelen bajar de precio, ¿verdad?
Exacto.
Pero también podemos encontrar de todo, o sea, por ejemplo, productos para la salud, para el bienestar, joyas, relojes, bueno, absolutamente de todo. Si tenéis curiosidad, os metéis en la web, tienda.libertaddigital.com. Os recuerdo que lo podéis pagar en cómodas cuotas sin intereses y la otra opción es el teléfono, el 902-808646, 902-808646.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, es radio.
Bueno, pues ha llegado el momento de la discrepancia. Hoy una de las noticias del día es que Compromís le ha pedido a Podemos que retire la moción de censura y que la posponga para que le dieran tiempo a Pedro Sánchez a que tomara posesión, para que se hiciera con las riendas del Partido Socialista y para ver si dentro de unos meses, tal vez después de septiembre, que es cuando prescribe el plazo del referéndum catalán, fuera posible hacer una moción de censura, digamos, conjunta entre toda la izquierda. Hay que recordar que aritméticamente suman un diputado más que de los que necesitan. Es decir, que sería una moción de censura a diferencia de la que plantea ahora Podemos, con posibilidades de prosperar. Esta es la, yo, detrás de la iniciativa de Compromís, sí que veo intencionalidad.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro, claro, me contarás, ¿no? No nos hagas la trampa.
Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pero es que si te la digo te doy muchas pistas. A mojaros vosotros. Yo bueno, ya pues he dicho antes, no a discrepar. Luego te digo yo lo que yo veo de intencionalidad.
Qué jodido.
Hombre, claro. Es que tú quieres jugar con ventaja.
Siempre.
A ver, ¿por qué no estás de acuerdo, Ana Grau?
Pero...
¿Ves? Esto es como el colegio. Has mirado y te ha caído.
No, ella es la que se ha marcado el farol. Le discrepo en todo.
Menos en lo último.
Ahora es el momento.
Lo último que has dicho de Podemos. A ver, tú dices, los independentistas quieren, los independentistas desean, para empezar, el bloque independentista no está ni mucho menos tan unido, ni sus intereses son necesariamente tan afines. Yo creo que todo lo que has dicho encajaría en el partido anteriormente conocido como CiU y ahora como PDeCAT, por llamarlo de algún modo, pero para nada con los intereses de Junqueras. A Junqueras le vendría de escándalo que hubiera unas elecciones en Cataluña, que estos las perdieran, las ganara él, y aquí paz y después gloria. Normalmente para la estrategia independentista dura les va mejor con Rajoy en el gobierno, y además no se te olvide que ahora mismo la principal amenaza para la izquierda independentista catalana es, bueno, pues las marcas catalanas, Colau y todo esto, que esto de, o sea, la versión podemita catalana, que eso realmente sí que les está comiendo bastante la tostada y no les gusta un pelo. Entonces yo creo que a ellos ya les va bien un Rajoy en el gobierno, y que, bueno, la estrategia que le puede interesar a Junqueras, bueno, este inútil.
Me estás haciendo una crónica, no. Una crónica del mes pasado. Yo no. Te estoy situando.
Bueno,
situarte después de septiembre. Es decir, a mí no me digas ya le va bien. O sea, el enfrentamiento independentismo-Rajoy llega hasta donde llega. Y a partir de ahora ya hay que situarse. ¿Y al día siguiente qué pasa?
Bueno, pero al día siguiente los intereses de esta gente no cambian. Es más, yo creo que la movida que hay en el PSOE no les viene bien, porque si el PSOE se tira más para el lado este podemita, pues bueno, yo creo que es una estrategia a la que a ellos les cuesta más adaptarse, y además esto da aire a Ciudadanos, cosa que tampoco les viene nada bien. Yo creo que...
¿Por qué?
Ciudadanos ha perdido mucho fuelle.
Sí, para lo puede recuperar.
Lamentablemente, o sea, pero vamos a ver.
Bueno, a ver, Fernando.
No, yo veo lo que... Yo me voy a mover en el terreno del sentido común. Es decir, en el fondo, Junqueras, con unas nuevas elecciones, que gana. Bueno, gana el poder.
Hombre, en fin. ¿Te parece poco?
No, bien. Pero no, te quiero decir, desde el punto de vista... Es que han llegado a una agenda que es irreversible. Y ese es el problema. Es decir, ¿sabes? O sea, han llegado demasiado lejos sin saber a dónde llegaban. O sea, es como... había un jugador en el Madrid, perdón, maravilloso, que se llamaba Gento, que a veces el chiste que se contaba en el Bernabéu es que era el estadio del Madrid, que sigue siendo...
Digo
por las épocas en las que jugaba este Gento, que le llamaban la Galerna del Cantábrico, porque corría mucho. Corría tanto que a veces se pasaba de la línea donde tenía que seguir corriendo. O sea, que ya el campo terminaba ahí, ¿no? Entonces, hay un momento en el que te das cuenta que hay gente que se ha pasado de la línea. O sea, que le han echado el balón y que no se ha dado cuenta que había una línea que terminaba. No es la línea roja y esas poco chorraditas y tal, pero que es sencillamente hacia dónde van a volver hacia atrás, cómo pueden volver hacia atrás.
Con un cambio de caballo.
Han llegado muy lejos.
Con un cambio de caballo.
No se dan cuenta, yo creo, no se dan cuenta de lo peligroso a donde han llegado.
Pero mira,
creo que tienen que, si estos tíos esta noche se sentaran delante vamos, en su despacho, en su dormitorio, donde fuera, tomándose un whisky, y se dieran cuenta de la que están liando, se quedaban bastante asustados, porque están llegando a una línea irreversible. Y entonces nosotros estamos hablando ingenuamente, cariñosamente,
exactamente, de lo bueno para el pueblo,
aplicarla del 155 y tal y cual. Pero lo que están creando es una quiebra brutal en el pueblo catalán. Pero brutal. Que no se dan cuenta hasta qué medida esto se va a curar en muchos años.
Pero déjame. Te has ido de línea.
Bueno,
no,
claro.
Como gente, ya no estamos hablando de
no,
eso.
Solo dos apuntes.
Perdona, me ha apasionado.
A lo que has dicho. Uno. Lo que has dicho, muy bien explicado, reducido a un titular, se llama fracaso. Y cuando uno fracasa, se va al banquillo a su casa. Entonces, por ejemplo, igual que Cameron tuvo que dimitir después del Brexit, pues aquí tú, en clave independentista, puedes vender, bueno, como estos inútiles, Puigdemont y tal, han perdido, bueno, pues ya me pongo yo. Y claro, me pongo yo, gestiono lo que hay. O sea, digamos, con un gran desparpajo, tú que...
Pero vamos,
que
vienes a todo, has... A ver, Pilar, no, pero a todo el mundo que le has prometido la tierra prometida...
Bueno,
el Promised Land.
Pero que os veáis a la moción mezclar. De censura.
Vale,
voy a intentar
vale.
Moción de censura. Vale. Ya estamos otra vez en
la... Voy a intentar mezclar yo un poco la moción de censura. Tú decías al final que les podía interesar a los independentistas como salida cambiar a Pedro Sánchez a través de una moción de censura, ¿no? Es decir, que ese sería en el escenario, vamos a ponernos, de que ahora fracasa la moción de censura y Pedro Sánchez presenta él su propia moción de censura después de haber hecho los números, que es un poco la oferta que ha hecho hoy Compromís, es el famoso pacto del Botánico que nos tuvo a todos con la calculadora durante media hora antes de...
Claro.
Yo creo que la estrategia de Mónica Oltra es acertada esta vez y es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque ella sabe que gastar la bala de la moción de censura ahora deslegitima o desacredita lo que es una moción de censura, ya no por los plazos, que es verdad que hasta septiembre no se podría presentar otra, pero yo creo que a Podemos o lo que es a Iglesias, Mónica Oltra le ha causado un problema. O le ha dado una solución.
Da una excusa.
Depende.
O le da una solución.
Yo más bien lo veo un problema, yo por lo que conozco a los personajes, creo que le ha dado un problema. ¿Por qué? Porque Mónica Oltra lo que le viene a dejar en evidencia es nosotros, o bueno, tú, Pablo Iglesias, planteabas esta moción de censura contra el PSOE más que contra Rajoy, y era una moción de censura para influir en el PSOE. Ahora ya han puesto al bueno, al que nosotros queríamos, y vamos a intentar sumar de verdad. Yo creo que Pablo Iglesias va a seguir adelante.
Eso es inteligente, ¿eh?
Y además, Pablo Iglesias tiene otra estrategia, que es decir, a ver si es verdad que Pedro Sánchez es capaz de abstenerse, que es lo que Pedro Sánchez dice ahora, que se está planteando hacer, que es una abstención para no votar lo mismo que votaría el PP, que era el no.
Lo que pasa es que tampoco es tan fácil,
que,
aunque el PSOE no entre, perdón, en la moción de censura, un señor que acaba de montar, la que ha montado en el PSOE con el discurso, tampoco es tan fácil deslegitimarle así por las buenas simplemente porque no te entra el trapo.
Pero
yo creo que aquí todos se han pasado de frenada,
dice,
¿no?
Pilar, el debate es bueno, vamos,
yo creo que Oltra le da una buena salida honrosa.
Pero ya ha rechazado. El reto es formidable, porque dice, tú has dicho... Sí es sí, en contra de la abstención del Partido Socialista para la investidura de Rajoy, y ahora tú vas a tener que hacer
abstención.
O sea, con lo cual tú vas a ser el rey de la abstención.
Sí, claro, sí.
Es muy buena la jugada,
¿eh? Es una trampa, y por eso Iglesias yo creo que quiere aguantar esta trampa. Pero yo lo que decía Luis del sumar esa moción de censura, que es verdad que... Yo comparto que para el PSOE es estupendo poder llegar al gobierno sin tener que ir a unas elecciones, porque es la única forma que tiene de llegar al gobierno. En este momento,
sí,
quiero
este
decir,
momento,
no
evidente,
me malinterprete.
Está claro.
Que es verdad que podría ser una salida para los independentistas, pero yo ahí no comparto que para todos los independentistas, porque yo sí que creo que Puigdemont necesita una salida, porque si va a unas elecciones puede que su partido desaparezca. Pero RC
Encantado.
Quiere ir a unas elecciones... Y entonces no estoy tan de acuerdo en que RC entra en el juego. Siempre puede hacer un hito más. Yo estaba viendo una entrevista en Onda Cero con Junqueras.
Y perdona que es más susceptible a la amenaza del podemismo catalán.
Y jugaba,
¿y Junqueras qué decía?
Que jugaba al hito más cuando se le hablaba de ¿qué tiene usted que hacer para apoyar una moción de censura? Le preguntábamos. Y él decía... Hombre, pues nos tienen que aceptar las condiciones del referéndum. Ya, hombre, pero las condiciones del referéndum, usted sabe que la Constitución no las permite. Ya, pero nosotros nos tienen que aceptar el referéndum. Entonces, la única promesa que puede hacer este Pedro Sánchez, que yo sí que estoy convencida que va a sacar la calculadora en cuanto pase las vacaciones para intentarlo, Pedro Sánchez tiene un problema a la hora de prometer a los independentistas algo, más allá, digo un problema práctico, y es que solo tendría que darles una salida con una reforma de la Constitución, incluso para un referéndum pactado.
Pero él no puede.
Y no tiene esa llave. Claro. Él no puede ofrecerte al final claro. el todo. No puede decir.
Te puede ofrecer que la va a promover, que la va a pedir.
No, pero no. Ellos necesitan. Si no van a elecciones en Cataluña, necesitan que sea de verdad la oferta. No vale.
Yo la voy a promover.
Y luego a mí me falta un diputado.
Ya ha quedado la elección de Zapatero.
No hay salida,
terrible,
por eso van a ir a elecciones. Siempre pasa igual.
De lo que se aprueba en el Parlamento catalán, se aprobará en el Parlamento español, que fue una de las grandes frases para la historia.
La política catalana es una tragaperra, así que cada vez que se les acaba el suelto, convocan.
Sí, oye, no, pero dejaros de historias con eso, que siempre se lo oigo a todos estos que se dedican a la economía y a la pasta y tal, y que saben mucho de eso. No, lo de Cataluña se soluciona con dinero.
No,
estamos solucionando con dinero.
No lo decía Sergio, que dice que cuando se les acaban las ideas, cuando se pasan de frenada,
no se soluciona con
y
dinero,
no hay solución, pues otras elecciones. Cuando y otras elecciones autonómicas. Y una detrás de otra.
Lo que pasa es que aquí hay un problema para las elecciones que es verdad que puedes eliminar, pero es que Puigdemont no va a querer convocar elecciones. Puigdemont está en que sabe.
En que primero referéndum.
Bueno,
claro.
Y da igual y lo que
es
sea,
evidente.
Porque él tiene un problema. A lo mejor Puigdemont le da igual y como él dijo en su discurso, yo estoy aquí hasta que haya un referéndum, que él lo señaló ahora en estas fechas, y si no, al final de 2017 me voy. Pero claro, Puigdemont a lo mejor puede coger, recoger e irse, pero ¿qué hace su partido? Claro. ¿Su partido está preparado para ir a unas elecciones?
El partido está
destrozado porque el partido, habría que decir que ha traicionado a la burguesía catalana. O sea, lo que no se cuenta muchas veces.
Ha traicionado
es que
a la clase media catalana.
A la clase media catalana y a la burguesía catalana.
Pero contéstame.
Y me tienes que sumar tu moción. Quiero que me des los números.
Tengo la calculadora.
No, te salen. Tú sumas.
Pero espera, voy a cogerla porque a mí. Yo tengo un empate técnico en el mejor de los casos.
No es verdad. Tú suma.
Voy a sumar, yo voy a sumar.
PSOE. Podemos. PNV.
PNV, no.
PNV, ¿cómo no?
No, eso mira, yo ya levanto. PNV, no.
PNV, sí.
PNV, no.
Pero ¿tú te piensas a ver que Rajoy le dio la millonada al PNV solo para estos presupuestos? No, PNV no.
PNV ha sido mejor postor.
PNV no.
PNV mejor postor de toda la vida.
PNV no va a haber mejor postor.
Desde que yo soy pequeñito.
PNV no.
PNV es mejor postor, es el que gobierna.
No, PNV no va a cambiar. Yo ya tengo súper claro que al PNV ahí está donde le vas a encontrar. Además, es que lo tiene fácil. Mira, al PNV, igual que a los independentistas les podría venir bien, que yo tengo también mis dudas de un gobierno, porque en la confrontación aún les va bien. Pero bueno, vamos a comprar que a lo mejor así ellos piensan que puedes pasar un referéndum. Al PNV le viene fenomenal un gobierno del PP, porque el PNV no quiere que le den ni el referéndum pactado, no quiere que le den la autodeterminación.
No quiere
seguir estar como está, prometiendo la tierra prometida, que va a venir, que encima nos forramos,
el PNV,
para a Bildu, que no se te olvide que ellos tienen a Bildu y a Podemos allí creciendo, como para apoyar ellos a Pedro Sánchez y a Podemos. ¿Tú ves a apoyando una moción que apoya a Podemos?
Está instalado en el carlismo feliz.
Os voy a hacer dos consideraciones que son responden a mi criterio. En primer lugar, al PNV le podrá interesar una cosa en teoría, y otra cosa es que el PNV se retrate y diga no va a salir la moción de censura, estando aquí todos los que en el fondo son tan nacionalistas como yo, porque yo PNV lo voy a impedir. Quiero ver eso. Quiero ver que el PNV incline la balanza.
Que han dejado tirados a los vecinos.
Y luego hay, ese es yo quiero verlo. O sea, yo quiero ver que el PNV salva a Rajoy. Quiero ver que el PNV, sabiendo que sus votos son decisivos para que haya una moción de censura o no la haya, que el PNV se retrate y diga salvo a Rajoy.
Pues Luis,
esa es la primera.
Luis con Urkullu.
No, bueno, hay que retratarse salvando a Rajoy.
Sí, como que no. En esas condiciones será lo que quiera el PNV.
Te quitas de medio.
La balanza se inclinará en función del voto del PNV.
Pero, hombre, claro, pero además, si tú lo que tienes que hacer es.
Vamos a ver.
No, aquí no van
si es que salvas.
No.
Y la segunda, y no, pero
es
que dejadme
además,
que os haga
no
una
como
pregunta.
La investidura, no son si es y no es.
Preguntar algo, jefe.
Vosotros estáis desde todos. Fernando se ha mojado menos, pero con el que calla otorga.
Para Bayol.
Partís de la base. Que no digo que no sea verdad, ¿eh? O sea, es muy razonable que tengáis razón. Pero hay una cosa que yo no entiendo. Puigdemont se presenta a las elecciones y gana. Muy bien. ¿Y qué discurso hace?
Que yo no he dicho, es que Puigdemont no se va a presentar.
Perdón, es que me he equivocado. Junqueras. ¿Qué discurso hace?
Junqueras, el discurso que lleva haciendo Tardá en el Congreso 20, 30, 40 años.
¿Qué discurso hace en Cataluña? ¿Cuál?
Este en Cataluña es... Mira, le
ha fracasado el referéndum. El Estado ha ganado el pulso. No hay posibilidad de prosperar. Y Junqueras llega. ¿Y qué discurso hace?
Junqueras llega y dice, yo no tengo la culpa de nada. No hay nadie más nacionalista que yo que me puedas legitimar. Y ahí lo iremos viendo cómo gestionó esto. Y aquí paz, después gloria.
Luis, como me tiene cariño, dice que no me había pringado, pero que no me había mojado. Vamos, yo pienso que es que a la pregunta de Luis, que con la que estoy de acuerdo, es que han llegado muy lejos.
Ya, pero como ellos no gobiernan, siempre.
Efectivamente, cuando llega Junqueras gana, ¿y qué va a decir ahora?
Yo no he sido.
¿Cuál es su hoja de ruta?
Claro, es decir, ¿qué pasa? ¿Que hemos fracasado en el referéndum? O sea, que hemos fracasado en la República Catalana.
Han fracasado.
El vicepresidente.
No, yo no creo que sea así. Con el Romeva y Junqueras va a tener otro proyecto independentista, pero además Junqueras primero se va
a partir de cero y dirá, ahora lo voy a hacer a mi manera.
Ah, vale.
No como ha metido la pata este, se va a comprar tiempo, va a comprar
pasta. ¿Cómo ha metido la pata este? Que yo estaba, que yo era el segundo.
Bueno, pero pasta y pasta.
No, pero que.
Sí, claro.
Pero si aquí lo que gana es.
Y social, porque Junqueras no va a gobernar solo. Junqueras va a gobernar con los Colau y va a ser todo muy social y todo va a ser. Bueno, eso es lo que te van a vender.
Un desastre para Cataluña.
Eso es lo que te van a. Luis ha preguntado, ¿qué va a vender Junqueras?
Un bledo.
Junqueras hoy se ha estado media entrevista explicando lo importante que era para Cataluña que le cambiaran en lo económico,
¿pero cómo puede?
Las reglas con respecto a las otras comunidades, pero en cosas que eran como el mercado financiero, unas cosas que yo no entendía para nada.
¿Cómo puede la clase media catalana haberse entregado a esto? Ya en Cataluña
una mezcla de soberbia malentendida, pero, y de complejo inferioridad malentendido respecto al resto de España.
Pero la clase media catalana es como la clase media holandesa o la clase media berlinesa, es decir, gente razonable, paga sus impuestos y tal. ¿Cómo se puede dejar arrastrar por esta ola de ir hacia el infinito sin saber muy bien dónde está el abismo?
Es que para eso necesito un libro para contestar.
Pilar, vale. Tengo una muy mala noticia.
¿Qué pasa? ¿Otra vez he perdido?
¿Ves?
Eso por supuesto, ya sabes que entre tú y yo creo que no me has ganado una apuesta jamás. O sea, no te recuerdo lo de la sociovergencia porque todavía practico la caridad cristiana de vez en cuando. No, tengo una noticia horrible para ti, no sé si la vas a poder sobrevivir. Y es que piensas lo mismo que Albert Rivera.
Eso es jodido.
Ahí me ha dado, ¿eh?
Te he dado, ¿eh?
Pilar, ahí.
Ahora verás por qué lo digo,
Para que diga...
Con lo bien que habías estado toda la noche y al final...
Ha estado Albert Rivera en... supongo que seguirá.
Está, sí.
Y Carmen Arias...
Muy sensato, Albert.
En 13 Televisión.
Un caballero.
Bueno, te lo digo porque...
Cuéntame la tesis de Pilar, que me
que no salen las cuentas para una moción de censura que convierta a Sánchez presidente del gobierno.
Eso es lo mismo que ha dicho, las ha echado incluso, que supongo que Pilar también ha echado esas cuentas, pero no sé si las ha compartido aquí, así que vamos a escuchar el 1-2-3 que ha hecho Albert Rivera.
La moción de censura hipotética de Sánchez, yo lo que contando escaños no le veo salida. Es decir, si el PNV ya de alguna manera dejó caer que no está muy por la labor de mociones de censura, sino de cierta estabilidad. Si Ciudadanos tiene un pacto de investidura con el PP y mientras lo vaya cumpliendo vamos a intentar que esto vaya adelante. Si Coalición Canaria va a gobernar con el PP, creo, en Canarias, y van a estar juntos en un gobierno, a mí me salen 175 escaños ya, o sea que no puede haber moción de censura. La pregunta es, ¿Pedro Sánchez va a ser capaz de presentar una moción de censura para perderla, simplemente para armar todo eso? Y la segunda pregunta es, ¿va a hacer una moción de censura con Batasuna? ¿Apoyando Batasuna? ¿Apoyando Esquerra Republicana? ¿Apoyando Convergencia? Porque claro, no todo vale en esta vida.
La respuesta es que sí, pero eso ya lo digo yo.
Eso, tío.
Ahora, tú sabrás lo que te has hecho hasta no mirar, pero estás en sintonía con Albert Rivera.
Porque Rivera sabe que el bloque que diría Pedro Sánchez
con
de la izquierda,
con Alberto,
el bloque de centro-derecha o conservador del Senado, del Congreso, perdón, es un bloque a futuro.
Pilar, contesta una cosa que dicen los italianos.
Frase.
Pilar, una cosa que suelen decir nuestros amigos italianos. Las matemáticas no son opinión.
Bueno, estáis sembrados hoy, ¿eh?
No,
me siento complejada.
Pero depende
a ver
de
si digo algo yo así.
Una suma depende de los sumandos. Si, claro, si tú sustraes un sumando, evidentemente no te cuadran las cuentas.
Y luego hay otra cosa que es lo de lo que tú has dicho también antes, era interesante. Si Sánchez plantea, si Iglesias plantea la moción, Sánchez no, está claro que no.
Claro. Hombre, de, pero, de hecho, sí, Iglesias solo puede plantear si tiene claro que Sánchez no va a ser presidente.
Sí, pero
es que
claro,
si no,
pero
no la plantea.
Y Podemos apoyaría, que era tu gran pregunta.
Ahí tengo dudas.
Ah, claro.
Ahí tengo dudas. Esa es la duda que tengo. Es que si no...
Tardarían, yo creo, tienen que buscar un discurso también.
Yo te diría que Podemos sí apoyaría.
No.
Yo creo que Podemos tiraría adelante.
Porque
si haría, tenga la garantía que Sánchez no toca boqueta.
Pero una vez que
gobierno,
mira, es que ¿qué opción tiene ahí?
No le van a hacer
por amigos,
el regalo.
Por amigos socialistas que han votado a Sánchez y que eran gente del Partido Socialista, de lo que se podría entender como el aparato y tal y cual, toda la buena parte del voto de Sánchez ha sido echar a Rajoy.
Bueno, no, es que no tienen otra hoja de
vida. Exacto.
O sea, ¿de qué parte no entendemos? O sea, el Partido Socialista solo tiene un objetivo.
Claro, no
solo
tenía
uno.
No tenía otro, nada más. O sea, que no te extrañe que cualquier...
Pero Podemos no tiene... Pero
Podemos no
se hace
poner
ese planteamiento.
A Sánchez, o sea, Podemos no ha venido al mundo para hacer presidente a Sánchez.
No, Podemos tiene ese debate también, que si el problema es que el... Es como tiene la aritmética ahora mismo. Hasta que Podemos y el PSOE no estén separados por más puntos o por más votos y sea de verdad la portuguesa, es decir,
ya,
hasta que no haya el Portugal de verdad donde el PSOE tiene 10 puntos más que con el que tiene que pactar, el PSOE no debería al menos
nunca
intentar pactar con Podemos.
Llevas,
porque si no, se lo van
se
a zampar. Luego
o sea,
ya otra cosa es que lo quiera hacer. ¿Y qué le pasa a Pablo? Pues que Pablo dice, vale, me van a acusar de que mantengo a Rajoy si me quedo. Ya sabes que luego él se inventará un tipo de discurso. Pero si no, Pablo, ¿qué hace? Entra en el gobierno con el PSOE, desapareces totalmente. Porque ya,
claro,
¿tú qué haces? Ya estás manchado por el partido de la corrupción, que también las tienen. Por el partido viejo, por el partido de las élites.
Bueno,
todo el discurso te lo come.
Planteas...
Y si te quedas en la oposición... Te quedas en la oposición con el PP.
Claro.
Es decir,
claro,
dejas gobernar a Sánchez y haces oposición con Rajoy en la Cámara. Malos
esos escenarios. Por eso yo creo que Pablo Iglesias no puede permitir que Sánchez llegue a
la Cámara. Yo voy a decir una maldad.
Vamos,
si Pablo
no
está ahí para
a...
que no...
Exacto.
¿Para qué no termine?
Para que Pedro Sánchez no sea presidente.
Pablo está ahí para boicotear continuamente al Partido Socialista hasta que él considera en su cabeza...
Que les puede quitar
les pueda
el sitio.
Sorpasar.
Todo lo que dices tiene mucho sentido común y yo creo que esa es una de las hipótesis y esa es una de las razones por las cuales puede no salir la moción de censura. Pero hay un pequeño problema. Si es verdad lo que nos han estado contando durante toda la campaña de primarias algunos de los varones del PSOE, y es que ya llegaron, ya tenían el pacto suscrito para la investidura, la segunda investidura de Sánchez.
A mí eso, te voy a decir una cosa, siempre
te ha parecido un farol.
No, a mí, yo llegué, vamos, García Page lo insinuó,
claro,
lo contó,
lo dijo.
Bueno,
claro,
pero luego García Page recuerda que lo dijo un día y no lo volvió a decir nunca más.
También lo dijo Fernández Vara.
Claro, porque esa fue la consigna que había que dar para destruir a Pedro Sánchez. Y entonces yo siempre los creí, es decir, yo dije, joder, pues este tío es capaz. Y a mí la gente de RC, ¿qué tal? Decía, no, yo para qué voy a mentir, de verdad, les daba igual a los de RC. Pero yo luego, en algo que además Anabel siempre, es verdad que hay que decírselo, pues lo está escribiendo, ha defendido que ese pacto no estaba y que la información que tenía, Anabel tiene muchísima información del Partido Socialista, no estaba...
Digamos que Anabel Díez.
Sí, Díez. Yo he coincidido también luego con ella y con gente, y a mí gente que me ha reconocido otras cosas me ha dicho, ese pacto nunca estuvo. Gente que me ha reconocido y que me ha dicho, mira, Rajoy es, Sánchez es verdad que le dijo a Rajoy que se iba a abstener, es verdad. No es verdad en las fechas que dijo Felipe. No fue cuando Felipe dijo, sino al principio de todo, cuando tal, le dijo, vete a por... Por eso Rajoy lo repetía siempre, vete a por el PNV y a por Ciudadanos. Cuando los tengas, yo me hago la abstención. Entonces luego Sánchez mutó. Pues esa misma gente, me refiero, seria, que no le importa decir cómo fueron las cosas, me dijo, a mí, bueno, me ha transmitido que jamás existió ese pacto, que Sánchez nunca dijo a RC que le iba a dar un referéndum, ni a Puigdemont. Entonces bueno, a lo mejor, oye, no lo sé, ellos, yo creo que me los creo. Sí, me los creo.
Albert Rivera, ¿de qué más cosas has hablado en 13 Televisión, Carmen?
Pues, hombre, ha hablado de poquitas, porque llevaba poquito tiempo en la entrevista, pero lo más interesante, lo más novedoso quizá, ha sido Pedro Sánchez. Le han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Pedro Sánchez fuera capaz de forzar unas elecciones, porque hoy se ha descartado como posible senador. Se hablaba de que iban a forzar la salida de Óscar López
para
él ocuparlo y tener ahí, bueno,
una tribuna
o un sitio donde poder dar la réplica al gobierno como hombre fuerte de la oposición. Eso lo ha descartado Pedro Sánchez, pero aún así le planteaban a Rivera si podía tener esa necesidad de llegar al Congreso de los Diputados cuanto antes. Albert Rivera ha dicho que no le ve capaz porque le recuerda que no es lo suficientemente importante como para desestabilizar al país.
No hay nadie tan importante en España, nadie, nadie, como para bloquear o poner en jaque la estabilidad de un país para ser diputado. Nadie. El hombre más importante de este país no se merece bloquear un país. Y por eso creo que salió la investidura en el último minuto, ¿no? Cuando ganó Rajoy la segunda de las elecciones. Sería muy grave que Pedro Sánchez, con la calculadora de su escaño, de su entorno y de su partido, nos pusiera en jaque la estabilidad del gobierno, los presupuestos o incluso en presentar mociones de censura sin ningún, digamos, proyecto, ¿no? Así que yo espero que no lo haga por el bien del país y creo que por el sentido común.
Pero sí, puede hacerlo. Sánchez
tampoco.
¿Puede hacerlo?
No, vamos a ver. Claro. No puede.
Ya, ya.
Puede darle argumentos a Rajoy para incitarle a que disuelva, pero es que eso sería suicidio político.
Claro.
Porque en este momento yo creo que el Partido Socialista no está en condiciones de asumir un reto electoral con garantías de éxito. Imaginaros lo que sería una derrota.
Pero volvería a ser diputado.
Sí, pero bueno,
imagínate.
Pero es de lo que estábamos hablando, que él volvería a sentarse.
Pero
en el
Carmen,
Congreso,
con 25,
no
con 25 diputados o con 30.
No sabemos con cuántos, pero él iría al uno. Así que sería uno de esos.
Bueno, no,
hay mucha mezquindad.
Tratándose de Sánchez, no me extrañaría.
20, 25, 30, 80, él sería el uno.
Fernando Rodríguez de la Fuente.
Me temo lo peor.
Despedido.
Ana, joder. Mira que he tentado hoy, no, pero es imposible.
No, estás despedido, es despedidísimo. Vamos, Ana Grau, quedas despedida. Estás ahí, Pilar Gómez.
No me he mojado en nada apostable, ¿no?
No,
he dicho
hoy no.
Cosas
hoy
como, no, como no. Nunca, nunca vale. Se apuesta, aquí se apuesta.
Oye, además que más te das y nunca las pagan.
Sí, pero espera la moción, no sabe la moción, pagar. Podréis saber apostar.
Hasta mañana, amigos.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.